Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras y Marronas, acá por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica, con el analista y politólogo Damián Svalb y quienes habla Martín Pitaluga. Una tarde primaveral, ¿no, Damián?
Hola, Martín, ¿cómo va todo? Sí, hermosa tarde, ¿eh? 25 grados, me parece, estamos muy bien.
25 grados.
Clima ideal, ¿no? Me parece a mí. No sé vos que venís de... Estás acostumbrado, me parece, a no, un poquito más de calor, ¿no?
Sí, pero sí. A mí me encanta este clima.
Sí.
Lo que me parece fuera de lugar, ¿no? Se van a pagar las consecuencias.
Y parece que mañana ya empezamos con algunos problemitas, pero bueno, disfrutemos el hoy, ¿no?
El presente. Gran lección.
Sí, para muchos.
Damián, tenemos algunos temas como todos los miércoles para tratar. Vamos a hablar enseguida ahora del resultado del plebiscito el domingo en Chile. También la nueva primer ministro de Gran Bretaña, que es un tema muy interesante y novedoso.
Muy, sí, eso es interesante, cómo se dio el proceso, cómo salió Johnson, cómo entró Liz Truss, pero me parece que está bueno para charlarlo, ¿no?
Bien, vamos a desarrollar Inglaterra, que está Gran Bretaña, que está con muchos problemas. Y también ahí sigue la guerra y Putin, que está en maniobras militares. Hay algunos temas más para conversar. No sé si vamos a tener tiempo para hablar de... Está algunos procesos electorales en Europa. Bueno, está Italia sobre todo, que es el que importa
ya,
mucho.
Ya viene, sí. Está Brasil también por acá.
Y está Brasil, hoy es el día de la independencia. El bicentenario de la independencia de Brasil, 7 es.
Sí, sí, se está recalentando la campaña, ¿no?
Sí.
Pero falta menos de un mes ya.
Estuvimos ahí mucha gente en los actos de... Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, creo que en Río de Janeiro, un acto, digamos, una conmemoración, un día patrio, digamos, fecha nacional, que lo convirtió en un acto político, ¿no?
Claramente, bueno, sí, todo lo que va a hacer Bolsonaro de acá hasta las elecciones va a pasar por el tinte electoral, ¿no? Seguramente.
Sorprende Jair, ya hablaremos en su momento, pero es una figura increíblemente que... Qué increíble las cosas que uno puede escuchar, ¿no? De un presidente.
Yo creo que no, nunca hubiésemos pensado que un personaje como Bolsonaro podía llegar a ser presidente, y menos de un país como Brasil. Creo que han pasado cosas en el mundo en los últimos, yo creo, 10, 15 años, por lo menos, que yo nunca imaginé. Hablando de Trump, hablo de Bolsonaro y hablo de muchos más, ¿no? Pero gobernar países tan importantes, personajes de esas características, sin entrar en demasiado juicio de valor, ¿no? Pero sin duda extraños al mundo de la política y al mundo de la intelectualidad o al mundo de lo que uno piensa que tiene que tener un liderazgo. Pero bueno, ya vamos a hablar de Bolsonaro también.
Bueno, entonces empezamos con Chile, es el acto electoral el domingo.
Sí, me parece que marca claramente un antes y un después en el gobierno de Boric, lo que es preocupante, ¿no? Porque el gobierno de Boric tiene pocos meses, no llega ni a 6 meses de gobierno, si no me equivoco, creo que en marzo asumió, y ya ha tenido un golpe durísimo, que yo creo que tiene que su gestión ha impactado también el electorado y explica también el 62% de votos que tuvo en contra. Nadie esperaba semejante número en contra. Sí, creo que yo se esperaba una derrota. Creo que Boric en las últimas semanas, los últimos días, ya había armado un discurso muy de consenso, de muy, muy abierto, llamando a todas las fuerzas políticas a salvar el proceso de reforma constitucional. Pero creo que el resultado del otro día, si vos me decís alguna definición, creo yo que tuvo que ver también con la, no sé si la decepción, pero sí claramente la falta de confianza de mucha parte del electorado chileno en ver que Boric puede cambiar la realidad, sobre todo económica, ¿no? Yo el otro día hablaba, yo creo que la constitución chilena, obviamente hay un consenso, lo veníamos hablando, de que se cambie, y lo más fuerte me parece que pasó es que la realidad superó quizás a una constitución muy, no sé si idealista es la palabra, muy avanzada en términos de derechos, en términos de inclusión, en términos de recuperar o de ordenar en Chile cuestiones que quedaron muy muy estancadas de la época de Pinochet. Pero me parece que la gente, cuando puso el voto, primero se asustó por muchas de estas cosas, por esta idea del Estado plurinacional, ¿no? Que no entendían bien a qué iba o que no quedó claro. Pensando, bueno, que esta igualdad de derechos con los pueblos originarios, que tiene que ver con una reivindicación, en verdad, ¿no? Al derecho a tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Bueno, para muchos eso fue mal interpretado, o quiso ser mal interpretado. No quedó, muchos pensaban que esto podía llevar a la división del país, a procesos independentistas. Me parece que eso afectó. Y después creo yo lo mismo, me parece que la realidad y los problemas económicos pesaron mucho a la hora de este 62% de voto en contra. No sé si vos tuviste la misma visión al respecto, ¿no?
Totalmente, no. Comparto tus opiniones. O sea, por un lado, una nueva constitución muy progresista y ambiciosa, donde estaban todos esos temas que son difíciles. Es bueno decir que Chile es un país conservador o no es un país conservador. Es como Uruguay un poco también.
Sí.
Es difícil de catalogarlo, ¿no? De ya. Pero más allá del triunfo de Boric, que fue una gran sorpresa, yo siento de que la constituyente, que es esto que fue electo, fueron electos miembros, 152 o 155. 155 miembros, quizás no representaban realmente, sí eran los movimientos sociales, feministas, indígenas y...
Claro, representó más que nada las protestas, ¿no? Claro. Del 19. Yo creo que ese fue el factor quizás decisivo.
Y el voto no era obligatorio, no hubo participación, y de repente salió una constituyente que no representaba de una manera unificadora lo que era Chile. Y además, digamos, los partidos políticos no existieron en esa constituyente. Y cuando vieron la redacción final, tanto la derecha como el centro y como parte de la izquierda,
claro,
por lo menos la centroizquierda, como es el Partido Socialista Moderado, Lagos, etcétera, no la apoyaron y vieron que habían demasiadas, un texto demasiado, como decís tú, progresista, demasiado transgresor, ¿no?
Claro.
A mí me parece que ahí vieron varios puntos. Bueno, no tanto la ley del aborto, que ya estaba de alguna manera en Chile conversada y se manejaba, sino quizás lo que tú decís, lo de plurinacional, la justicia indígena, que eso
claro.
Es algo que no quedó muy claro, por más que nos explicó en nuestro podcast Roberto Saba,
sí,
qué significaba. Era una etapa simplemente del proceso, ¿no? De juicios.
Claro, no es que iba a haber dos justicias, digo.
Claro. Y no tocaba la penal, por ejemplo.
Claro.
Esa sería un poco la más grave. Y como tú decís, y también veo que, o sea, fue como un referéndum al propio Boric.
Sí.
Y con esas tres o cuatro situaciones cayó en un, pero igual fue un número que no se esperaba, ¿no?
No, y aparte, vos ahí tuviste un dato que es interesante. La constituyente, cuando se eligió, no era obligatoria. El voto de ahora es sí obligatorio. Y yo creo que ahí fue decisivo. Mucha gente fue a votar, porque era obligatorio, con bronca, pero con bronca, quizás un poco la constitución o no estar de acuerdo con la constitución, pero yo creo que hubo mucho voto bronca a Boric, sí. ¿No? Y como vos decís también, de los expresidentes de la Concertación, solamente Bachelet apoyó explícitamente al apruebo. Ni Lagos, que es el símbolo que da máximo del socialismo chileno, no es que dijo que estaba mal, pero no se pronunció ni a favor ni en contra. Entonces, o sea, uno dice, si es conservadora, bueno, puede ser conservadora, pero digo, sectores de centro izquierda, los más progresistas y demás, se plantaron y tampoco creen que este texto es un texto de consenso.
De unidad.
De unidad.
Que es una de las grandes palabras que se habló. Cuando haces una constitución tiene que haber una. Por eso fue también tan rechazada. Para los europeos, para muchos medios, países como el Guardian en Inglaterra, en Gran Bretaña, era una constitución sumamente progresista. Creo que se hablaba mucho de la más progresista del mundo, ¿no? Si salía, ¿no?
Claro, y tuvo esta instancia de voto, que a veces no está esta instancia. En Argentina, cuando se reformó en el 94, fue la constituyente, lo que dijo la constituyente se terminó, digo, no hubo un voto, digo, el poder que le dan a la constituyente de definir la constitución. Acá se dio este paso más, que era finalmente aprobarla.
¿No era un paso que era obligatorio? ¿Tal?
Bueno, en Chile parece que sí, que es obligatorio, pero digo, quizás y creo que es un buen punto este, ¿no? Porque creo que salvó de cierta manera la constitución, porque quizás una constitución que no iba a ser aceptada por todos hubiese generado otro tipo de conflicto. Ahora el desafío de Boric es canalizar esto y ordenar lo que viene. Lo que quieren hacer es, quizás, creo que Boric, una de las opciones es mantener la constituyente, o sea, mantener a los que se votaron.
O sea, mantener los miembros.
Los miembros, claro. ¿No?
Se mantiene
claro, legitimar todavía aquella elección del 2020, mantenerlos, para después sí cambiar algunos aspectos de la constitución. Es un desafío. Agregar, cambiar, o aclarar. Si no, digo, va a tener que hacer todo un proceso nuevamente, ¿no?
Y ahí los riesgos que implican, primero, que vuelva a ser rechazada, eso, bueno, son riesgos que hay que correr, pero también el tema es que tiene que, o sea, que se quiere cambiar la constitución, eso ya se votó en Chile y es un 80%.
80%.
¿No? Más sí. O menos, o sea, sí, que eso sí, no sí, se sí. Discute. Pero ahora se retoma y... Pero ¿cómo van a redactar una nueva constitución que fue tan radicalmente rechazada con los mismos miembros de la constituyente, ¿no? Estos 155 miembros, porque es muy difícil. Los temas que más complicaron, quizás en una sociedad que todavía es machista como la chilena, probablemente, seguramente lo sea, cuando se hablaba de paridad de género, lo veían como algo inviable. Muchos chilenos que quizás no sean necesariamente de derecha, ¿no? Inclusive el pueblo indígena, ¿no? O sea, muchos. Cuando se habló de Estado plurinacional, son todos temas muy...
Bueno, ahí entra el debate. ¿Los van a anular? ¿Los van a modificar? ¿Qué va a pasar con la idea esta del Estado plurinacional? ¿Se va a aclarar? ¿Se va a decir para qué es? ¿O se va a reivindicar simplemente y se va a sacar esa palabra? Otro que generó bastante tensión fue el tema de la disolución del Senado.
Claro.
Que son instituciones muy... Claro. A ver, muy relacionadas y muy identificadas con, como decimos, el establishment, ¿no? Con el statu quo que ha mantenido Chile, por lo menos de la época de Pinochet hasta ahora, digo.
Entonces, demasiados cambios, ¿no?
Demasiados cambios tan pronto en un contexto muy convulsionado, en donde un sector de la sociedad se sintió, no sé si avasallado, pero claramente fuera del juego, ¿no? La poca representación de la derecha, o de la centro-derecha, o de una derecha razonable, podríamos decir, una derecha democrática, en la Asamblea Constituyente, en la Constituyente, quedó reflejado en el texto. De nuevo, a esto le sumas un gobierno de Boric que no termina de arrancar, con serias dificultades. Me parece que eso fue un combo explosivo para esta situación. De nuevo, así como las protestas habilitaron la posibilidad de una reforma constitucional, me parece que acá se le encontró un freno. No sé si de la peor manera, yo creo que es algo, hay que ver cómo sigue todo esto, pero me parece quizás un punto, quizás una advertencia que estaría buena, está buena, digo, me parece que decir, bueno, ahora frenemos la pelota, vamos a cambiar la constitución, sentémonos de vuelta y definamos. Me parece una lección y un desafío muy fuerte para Boric y para la política. Y otro dato, ¿no? La política tradicional chilena, que ha sido la vapuleada después de las protestas, digo. Boric es un producto de alguien que está por afuera de los partidos tradicionales. A los partidos tradicionales quedaron afuera de todo, de todo el proceso, pero hoy vuelven a ser claves a la hora de tomar las riendas y definir qué hacemos. Se van a sentar Boric con los líderes de los partidos más importantes. Si muchachos vengan acá y
eso se está hablando.
Y ordenemos esto.
Y lo otro que también es interesante y ahí es sorprendente y demuestra cómo era un referéndum también para el gobierno de 6 meses, gobierno de solamente 6 meses de Boric, es el cambio de gabinete que hizo, ¿no? Un proceso. Ahí, ¿cómo lo ves tú eso?
Mira, yo creo que es. Iba a usar la palabra doloroso, no sé si en política a esta altura. Uno cambia gabinete. Yo creo que Boric va a aprovechar esto para hacer un. Creo que es lo que tiene que hacer, un relanzamiento de su gobierno. De lo que se está viendo es que las personas más cercanas a él, que él las puso, digo, de más confianza, las va a correr y va a poner gente más o dirigentes más relacionados con el establishment o con la política tradicional, ¿no? Del socialismo, no te digo que va a poner a Kast, ¿no? Pero digo, va a poner gente de la Concertación, de los partidos de centro, de partidos de centro izquierda.
Correrse más al centro.
Corre al centro definitivamente, pero no solo ya en lo enunciativo, sino también en lo concreto. Creo que ahí quiere dar una señal. Yo creo que él es un desafío enorme y me parece que también marca esto que siempre, Martín, venimos hablando, ¿no? De los desafíos de la izquierda en América Latina. Antes de empezar estamos hablando de Lula, ¿no? De cómo Lula puede transformarse en con inteligencia en un líder, volver a ser presidente, pero claramente trayendo a la mesa a los partidos más conservadores, a enemigos que fueron muy muy feroces con él, no solo Alckmin que compitió con él en 2006, sino que él apoyó todo el proceso de Lavallato, apoyó en su momento a Moro, y hoy él, Lula, tuvo la palabra no es grandeza, ¿no? Pero tuvo el pragmatismo de decir, vení, sentate conmigo, y porque
más experiencia.
Y corrió el clivaje, ¿no? Ahora es, no el derecha contra izquierda, sino frente democrático, frente antidemocrático.
Exactamente.
Esto es un poco lo que decíamos, que lo que armó Lula. Hay que ver Boric que inventa, ¿no? Pero cómo arma, tiene que armar algo, tiene que armar un relato en política es clave, el relato, si bien es una palabra que fue bastardeada, es clave el tema del relato, ¿no?
Y el discurso de él debe estar bastante complicado, tiene que reflexionar, todo fue muy precipitado, ¿no? Porque vio venir la derrota,
pero no,
habló,
de esta magnitud.
No de esta magnitud, que esto es contundente, es inexplicable, sí. Es rotundo, es perdón, feroz. Y en su discurso, que enseguida hizo, tuvo una reacción rápida, porque hizo, bueno, ese cambio de gabinete, creo que cambió entre 5 o 6 ministros y seguirá cambiando alguno. Creo que el Partido Comunista lo sacó, como contás tú, sus más cercanos, sus Siches, que era un poco su mano derecha.
Sí, que fue clave para que él llegara al trabajo que hizo, ¿no? Siches, trabajo político, claro. ¿No? Fue clave para que llegara a presidencia. Sí, sí,
un trabajo enorme. Pero en el discurso es interesante, porque el discurso de Boric dice, hay que escuchar la voz del pueblo, bueno, es evidente, ya ahí es muy evidente, pero por otro lado dice, ni un paso atrás en la propuesta de programa, la programática de él, que también fue parte de lo que se cuestionó en el texto constitución, que es, por ejemplo, todo el aspecto ecológico. En un país que depende tanto de la minería, no es poca cosa, ¿entendés? Y nosotros podemos decir, por supuesto, estamos a favor. Un poco también como lo que está pasando con Petro en Colombia, ¿no? Sí, vamos a sacar esto, vamos a sacar lo otro, pero después llega el momento de concretarlo y es muy difícil. Y ahí esto yo creo que también es interesante ver si, además del cambio de gabinete, como decís tú, va a tener que inventar otro relato o hacer uno prácticamente. y si va a seguir con los mismos aliados. El Partido Comunista es un gran tema acá.
Claro. Bueno, ahí está. Digo, así como él se va a abrir o necesita a los sectores más de centro, más de centro, también va a tener, como decís vos, va a tener que darle respuestas al ala más de izquierda, más progresista de su coalición. Que lo llevó al gobierno. Por eso es el desafío de Petro, es el desafío de Lula, fue el desafío de Alberto Fernández en Argentina, salvando las distancias. Y lo más peligroso de todo esto que veo yo, Martín, es que está haciendo esto Boric recién a 6 meses de haber entrado a gobernar. Digo,
poco, ¿eh?
Claro. No, generalmente un líder político se desprende de sus aliados, de sus personas más cercanas, en crisis que se le pueden dar en la segunda parte de su mandato, cuando ya necesita dar una señal, pero que le pases tan solo, tan pronto, me parece que es todo un tema preocupante. Sí. Y Chile sigue en un proceso de bastante incertidumbre en este sentido, ¿no?
Y acá hay mucha debilidad, ¿no? Queda un gobierno muy, muy débil, con una impopularidad enorme, mayor al 60% en cuanto a estos sondeos que se miden, ¿no? De la popularidad del presidente, sí, o mucho rechazo y es impopular, y esto no, obviamente no lo ayudó.
Es que nunca llegó a hacer pie Boric, ¿no?
Claro.
Fue muy 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 importante, muy impresionante su triunfo, su carrera política
meteórica,
sí. su armado de coalición, su discurso. Me acuerdo ya el discurso, mira lo viejo que quedó, ¿no? El discurso de Asunción, que lo estuvimos hablando acá, que fue impresionante, que abarcó de una manera con una claridad impresionante todos los temas, a dónde iba y demás. Y después la realidad lo golpeó, sobre todo el tema de la seguridad. En Chile hay dos temas que preocupan mucho. El tema de la seguridad ciudadana, sobre todo relacionado al tema mapuche, ¿no? En el sur de Chile. Ese es un problema, pero, a ver, gravísimo, y que tiene mucho impacto en la sociedad. Y justamente la Constitución habla de los pueblos originarios y bien habla de todos. Pero me parece que ahí la gente hace directamente la relación con esto y como que esto podría empoderar a los sectores más violentos, cuando en verdad es obviamente un sector mapuche violento, pero no significa que los pueblos originarios sean todos así. Pero bueno, algo falló ahí.
Es,
o en la reacción, o en la oportunidad, o no sé, o en el uso de términos.
¿Y cómo utiliza, cómo reprime, no? Es la otra gran pregunta.
Bueno,
que al principio de su mandato metió, ¿te acordás? Metió la represión de una, que fue muy cuestionado. ¿Y cómo mantiene las protestas? ¿Cómo cuida ese tema? ¿Cómo? Es muy difícil, va a tener que ser un equilibrista acá, ¿no?
Cuando solo sos una cosa hacer campaña, otra cosa manifestar en las calles y otra cosa es gobernar, y es muy difícil, de nuevo, en un mundo muy complicado, Martín, digo, en un mundo que viene de una pandemia, con una caída económica fenomenal en todos lados, y sobre todo con una guerra en Ucrania-Rusia que tiene un impacto colateral tremendo. Yo creo que hace mucho no se veía un impacto tan fuerte, producto de la globalización y producto de, hasta diría, de alguna estrategia de Putin, ¿no? De golpear a las economías mundiales, a las más grandes, y no solo golpear las economías, golpear el estilo de vida occidental, ¿no? Vos fíjate lo que es Alemania hoy, Europa, preocupándose si en un mes, cuando empiece el frío, van a tener gas para calefaccionarse.
Mirá
de lo que estamos hablando en pleno siglo XXI, en los países más desarrollados del mundo. ¿Qué le queda a África? ¿Qué le queda a América Latina en este contexto, ¿no? Y bueno, hoy le toca a gobiernos de izquierda que han entrado, que van a entrar a gobernar, luego del fracaso de gobiernos producto de nuevo de la pandemia, pero sobre todo expresiones de derecha, ¿no? Y si no se encuentra, me parece que la mayor lección de todo esto es esto que decimos siempre, el pragmatismo y la idea de buscar consensos. Es imposible hoy gobernar cualquier país por derecha o por izquierda sin incluir
unidad, consensos, pragmatismo.
Claro. Un poco, y yo creo que este es un gran desafío también para Argentina, no nos vamos a meter en la política argentina, pero digo, cuando uno ve la polarización extrema que hay, si bien algunos dirigentes lo dicen, va a llegar un momento que, a ver, se transforma todo ingobernable, porque son empates de ideológicos, si se quiere. Uno va para un lado, la mitad va para un lado y la mitad para el otro. Así no se puede construir nada. Si no se encuentra un camino, y creo que Lula lo entendió, pero ya Lula lo entendió ya en su primer gobierno o a los 3-4 años de gobernar. pero lo tienen que entender todos los líderes políticos, porque me parece que si no, el destino va a ser muy, muy complicado, ¿no? La inestabilidad va a ser muy, muy fuerte.
La crisis, o sea, está dentro. Bueno, si te parece bien, nos vamos a hacer un corte ahora, Damián. Y
dale.
Ayer vi la película de Elvis, que después te cuento, me gustó mucho.
Ah, mira.
Un poco larga, pero me gustó, así que estoy muy fresco todavía con la influencia.
¿Trajiste algo de eso?
Vamos a poner Don't Be Cruel, que es una de sus primeras canciones del 56, antes que naciera.
Ah, perfecto.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Fronteras y Marronas en esta tarde primaveral. Bueno, Elvis, gracias.
Muy lindo, muy buen tema, ¿eh?
Bueno, es un clásico, 56, de Elvis. El primer disco, uno de los primeros discos de Elvis Presley. Y nada, esa voz debe ser el músico que influyó más músicos en la historia de la música, por lo menos moderna,
¿no? ¿Recomendada la película?
Recomiendo la película, vayan cómodos, porque es larga, pero es muy buena. Y una actuación de Tom Hanks fabulosa.
Ah, ¿sí?
Una increíble transformación de Tom Hanks. A su estilo, con su estilo, pero muy, muy interesante. Por supuesto, la banda de sonido, todo eso. No. Estamos con nuestro operador, Agustín Romero, gracias. Siempre acá presente en el programa de Fronteras y Marronas. Y estamos en Brasil, todavía en América Latina, en pleno, como contábamos recién, conmemorando su fecha patria y con actos un poco contundentes, ¿no? Constitucionarios.
Y sí, porque falta menos de un mes para las elecciones y Bolsonaro va a utilizar todo lo que tenga a su alcance para intentar dar vuelta los sondeos. O por lo menos, si es verdad, si son correctos los sondeos que circularon, por lo menos hasta que empezó la campaña, que tenía que descontar 18 puntos. Bolsonaro, lo haría cualquiera, me parece. Va a utilizar todo lo simbólico, va a utilizar todos los recursos que tiene a mano, porque es el que tiene el gancho en el Estado, para tratar de llegar a una segunda vuelta con Lula y posicionarse en ese movimiento con posibilidades de reelegir. Hoy se conmemoró el bicentenario de su independencia de Portugal, ¿no? En medio de una campaña electoral que va tomando fuerza y se va calentando. Estuvo a la mañana, hizo actos electorales, claramente electorales, ¿no? En Brasilia, que es la capital, y en Río de Janeiro, que vendría a ser la capital, si se quiere, más simbólica de, o más representativa de Brasil, la capital de Brasilia, ¿no? Perdón, en Brasilia, claro, presidió un acto oficial, el desfile, y después fue a Río de Janeiro para hacer actos electorales. Claramente un discurso ya centrado anti-PT, anti-Lula, relacionándolo con la corrupción, con los 14 años de desgobierno y de populismo, atacando a toda la ampliación de derechos, todo lo que uno pueda pensar de que de lo políticamente incorrecto, bueno, todo eso está en el discurso de Bolsonaro, ¿no? Antiaborto, antifeminismo, anti la ampliación.
Sí, sí, el representante.
Sí, sí. Pero es lógico que lo mantenga, digo, así llegó a presidente, digo. Entonces, me parece que enfrente tiene justamente quien fue uno de los más grandes líderes, si se quiere, de que en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la ampliación de derechos, en cuanto a políticas sociales tremendamente inclusivas, como fue Lula. Pero bueno, ahí está muy claro a dónde apuntan cada uno. En estos 25 días me parece que se va a profundizar estos discursos. Y Bolsonaro hace todo este juego entre presidente y vos viste que cuando uno es candidato y tiene un cargo ejecutivo los límites se confunden, sí, digo nada,
pero hizo un acto multitudinario, ¿no? Y el desfile militar con la presencia del presidente de Portugal me llamó la atención.
Ah, mira, claro,
bueno, bicentenario, puede ser el presidente de Portugal que estaba, ¿no? De Sousa presente, no fueron los presidentes de ambas cámaras, no asistieron al desfile militar, ¿no? Ahí marcaron una clara diferencia. Y bueno, mucha presencia, obviamente, de todos los la juventud, todos los partidarios de Bolsonaro, que los tiene, ¿no?
Sí, Bolsonaro está claramente. A ver, hay mucho temor de que Bolsonaro haga la gran Donald Trump, ¿no? De hecho, de desconocer o poner en duda los resultados electorales. La justicia está bastante enojada con él porque está planteando, ¿no? un escenario de posible ¿cómo podemos decirlo? De violencia, si se quiere, si los resultados no son como él como él espera, o si llega a haber una paridad en la elección, él pueda descalificar el trabajo del Tribunal Supremo, de la Junta Electoral. Él se está apoyando mucho en el sector más militar, ¿no? En el sector castrense, si se quiere. De hecho, su gobierno estuvo rodeado y está rodeado de militares abiertamente.
Mucha juventud militar, mucho cadete, mucho joven militar, ¿no? También.
Claro, bueno, por eso. Entonces, y enfrente, como decíamos antes en el primer bloque, un Lula que va a tratar de hacer recordar sus mejores momentos como presidente, la inclusión de más de 30 millones de personas que pasaron de las clases de la pobreza, las clases medias, de sus programas sociales tan amplios. Se va a poner como víctima, y que realmente lo fue, ¿no? De procesos judiciales que fueron realmente bochornosos. Hoy ya nadie habla de Moro, ¿no? Que en un momento parecía que se iba a transformar en presidente de Brasil. Hoy Moro ya que terminó siendo ministro de Justicia, si no me equivoco, de Lula.
Ministro de Justicia.
Después fue candidato a presidente y está absolutamente desdibujado porque ha quedado realmente muy, muy golpeado por ser quien encabezó estos procesos judiciales absolutamente irregulares y manipulados, ¿no? Así que bueno, me parece que Brasil es para toda la semana, me parece que vale la pena seguirlo de cerca.
Y además que los sondeos son sorprendentes, ¿no? No nos olvidemos de muchos de las encuestas que han que han sido tomadas en cuenta han sorprendido los resultados. Sí, sí. O sea que hoy en día.
No, por eso, y nadie puede estar tranquilo. Petro, ¿te acordás? También tenía una diferencia, sí, absoluta, y a último momento, casi en la segunda vuelta, pierde con un candidato prácticamente desconocido. Nada, hoy en día la dinámica social es muy fuerte. Bolsonaro está teniendo algunos, entre comillas, éxitos económicos, ha podido controlar la inflación, hace una política expansiva también en cuanto a recursos, hace lo que le critica al populismo, ¿no?
Por supuesto, digo, sí, los mismos.
Lo hizo muy fuertemente durante la pandemia, cuando repartió, creo que a un equivalente a $100 a los sectores más humildes para poder hacer frente a la pandemia. Yo creo que él va a utilizar todos los recursos, tanto económicos, tanto políticos, que tiene a su mano para poder quedarse en el gobierno. Y de nuevo, lo más preocupante de todos es esto, ¿no? Y por eso Lula lleva esta discusión, el sector de Lula, que armó una coalición, creo que de 9 partidos políticos tradicionales, democráticos, marcando que eran la base democrática que respeta el sistema institucional, los ganadores y los perdedores, y quiere correr del otro lado a quienes están fuera del sistema, a quienes atentan contra el sistema, atentan contra la democracia, atentan o lo horadan desde adentro, al estilo Trump, al estilo Orbán y al estilo de otros líderes que, nada, con una apariencia democrática son realmente antidemocráticos.
Entonces, autoritarios, golpistas.
Claro, Lula llevó el clivaje entre democracia, ¿qué se va a elegir? ¿A líderes democráticos o a un líder autocrático? Entonces, ojo, es un mensaje fuerte, porque sí. Si gana Bolsonaro, ¿qué quiere decir?
Y que no, no hay, no, no es tan así, ¿no? No es tan.
Sí, pero hay una preocupación fuerte, no solo de Lula, digo, de los sectores más.
O sea que Brasil quiere un autoritarismo, de alguna manera.
Bueno.
O parte de Brasil, como tú decís, la mitad.
La mitad. ¿No? Sí.
Hay que ver cómo va. Hoy en día las encuestas, tú las dijiste, son Lula 44, la última de intención de voto. Bolsonaro 34. El único que subió en los últimos días es Bolsonaro, que subió 2 puntos. Aparentemente, ¿no?
A chica diferencias,
pero también están muy estancados, ¿no? No es tan rápido. Ciro Gómez sigue con un 7%, y Simón Tebet, que es otra candidata, un 4, y los demás, que hay dos candidatos más, prácticamente no figuran. O sea que Ciro tiene 7.
Sí.
Puede ayudar ahí, si sumás, si vamos a la suma, estaría llegando ahí.
Por eso, ahí tenés una. Al principio se hablaba de la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta, ya eso está descartado prácticamente.
Es inviable, ¿no?
Y ahora lo que está esperando es ganar, simplemente eso. Yo creo que sí, que finalmente va a terminar ganando, pero justamente más que nada por esta idea de el castigo que van a tener los gobiernos, sobre todo los gobiernos que han administrado o que administran crisis como la pandemia o, por ejemplo, la crisis generada por la guerra en Ucrania, ¿no?
Sí, bueno, ahí tenemos. Estamos, si te parece bien, vamos a Europa con una... bueno, finalmente tenemos un primer ministro en Gran Bretaña, una ministra, primer ministra, es la tercera en la historia, después de Margaret Thatcher y May, ¿no? Teresa May, ¿era? Tenemos a esta Liz Truss.
Sí, que aparece con una... Muchos la comparan justamente con la Dama de Hierro, con Margaret Thatcher. La ven, creen que la mayor virtud que ha tenido en la campaña que le permitió ganar la batalla interna dentro de los conservadores, ha tenido que ver justamente con eso, con su firmeza, con sus definiciones claras, y sobre todo reivindicando bastante, esto es un dato interesante, me parece, reivindicando bastante a nuestro amigo Boris Johnson, ¿no? Dentro de los conservadores hay como una no sé si nostalgia en la palabra, pero como que se le empiezan a extrañando un poco a nuestro amigo Johnson. ¿Por qué? Porque creen que ha hecho. Primero ha tenido un éxito electoral impresionante, que fue haber ganado el 2019, arrasado a los laboristas. Sobre todo a los laboristas de. A los laboristas de nuestro amigo.
Más radicales.
Corbyn, claro. Corbyn,
sí.
Digo, para los conservadores, haber sacado, si se quiere, del mapa a Corbyn fue un éxito
quedó
absoluto.
Destruido,
Corbyn. Porque decía que representaba Corbyn, ¿no? Representaba una vuelta al laborismo a sus orígenes, si se quiere. Siempre hay una frase, ahora no me acuerdo quién la dijo, creo que, no sé si fue Thatcher o Reagan, Thatcher creo, que el mayor éxito que ella ha tenido es que el laborismo haya comprado las ideas, lo habla por Tony Blair, ¿no?
Sí, sí,
con esa famosa tercera vía, la que tercera terminó vía. Siendo una derecha soft, ¿no?
Sobre todo su tercer gobierno, el tercer gobierno
claro.
de Blair, ¿no?
Bueno, por eso te digo. Entonces, Jeremy Corbyn, ¿qué representaba? Una vuelta, si se quiere, a la izquierda más tradicional. Entonces, que Johnson haya borrado el mapa con ese triunfo a Corbyn, ven que es un logro impresionante, aparte de un triunfo muy fuerte. El segundo gran logro de él, hablan de la campaña de vacunación. Si bien él fue muy errático al principio, ¿te acordás que dijo, no, que circule el virus, que se enferme, que se tenga que enfermar?
Sacó adelante.
Quiso hacer el tema del rebaño, ¿no? ¿Te acordás que estaba muy de moda? Finalmente hizo una campaña de vacunación muy exitosa, muy rápida, fue la más rápida de Europa. Logró bastantes éxitos en ese sentido. Así que eso también se lo valoran. Y lo tercero que le valoran, creo yo, es su posicionamiento tan firme con respecto a la guerra de Ucrania.
Era el segundo soporte de Ucrania, ¿no? Después de Estados Unidos.
Claro. Y te diría que eso Truss lo valora mucho, lo puso en su discurso, le reconoció varias cosas a Johnson. Y sobre todo, a Johnson, creen que fue traicionado Johnson, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta de por qué también ganó Truss, ¿no? Ella era canciller, pero le reconocieron los conservadores casi un 57% de los votos. Y sobre todo definiciones muy fuertes para atacar sobre todo la cuestión económica, ¿no? De que es la mayor preocupación que tienen por lo menos los conservadores, me imagino que los ingleses también, con una inflación que ya está bastante descontrolada, y frente a las dudas de los otros candidatos, me parece que ella ha demostrado justamente un manejo decisivo en ese sentido, muy pragmático en ese sentido, y me parece que eso le permitió transformarse en ganarle a Sunak, ¿no?
Porque ella representa a los fieles, digamos.
Claro, porque si uno dice, Sunak era el candidato, era ideal, porque era ex ministro de Economía, se suponía que tenía un discurso, previamente tenía un discurso más duro, más allegado a los conservadores, pero según los analistas británicos, lo que no le perdonan a Sunak justamente fue haber traicionado a Boris Johnson.
Lo que no le perdonaron los afiliados, sobre
los
todo.
Afiliados,
¿no?
Los afiliados.
Porque en esta manera de definir a un primer ministro que es muy particular de Inglaterra, sí. Gran Bretaña, lo hemos comentado muchas veces, donde una vez que el ministro renuncia, el cargo queda en poder del partido ganador, en este caso los Tories, y es dentro de los Tories que se hace una elección de un nuevo ministro.
Claro.
Entonces ahí se hizo una campaña, como una interna, que elegía primer ministro, era una interna que en realidad no lo era.
Claro, durante agosto, en el verano europeo, claro. Tanto, bueno, los dos que quedaron, Sunak y Truss, iban por los comités, no sé cómo es el nombre, por los comités de todo el país para convencer a los votantes.
Finalmente fueron menos de 200.000 los que votaron, los que fueron a votar, y dentro de esos afiliados, 81.000 eligieron, o sea, Liz Truss es primer ministra porque 81.000 ingleses la votaron, ¿no? Es muy fuerte, ¿no?
Claro.
Hay que ver en el límite de lo legítimo.
Porque el origen de esto es que la lógica de esto es que dice, en el 19 se votó el partido, se votan partidos, entonces se votan líderes. Después el Parlamento y cada partido elige sus liderazgos. Pero es por lo menos es polémico, ¿no?
Es polémico. Le da verdad que le da una cierta equilibrio, porque equilibrio. No pasa como en Italia, que cada vez que cae un ministro vuelve a empezar todo de vuelta, ¿no? Las elecciones, todo lo demás. Pero en definitiva, Liz Truss, este personaje que además que tuvo una carrera meteórica y un pasado con padres más de izquierda, progresistas, laboristas seguramente, criada en el este de Inglaterra, en Norfolk, ella inclusive militó en otros partidos en Inglaterra hasta que ingresa en el partido de los Tories en el 96 recién. Empieza un poquito antes y la eligen diputada en 2010. En el 2010 la eligen por primera vez diputada, o sea, es su primer puesto, ¿no? Después fue ministra de Educación, de Agricultura, de Justicia, de Finanzas, de Comercio Internacional y de Relaciones Exteriores con Boris Johnson, claro, que es el puesto que tenía hasta que asumió como primer ministro. O sea, fíjate vos, ¿no? Una carrera meteórica de esta mujer, ¿no? Con una actitud muy exitosa, muy meteórica, pero sin mucho brillo, porque no tiene esa facilidad de palabra.
Se lo tiene carisma.
Claro, los chicos estos de Eton, ¿no? Eton, que se preparan la oratoria y que grandes, altos conocedores, con una cultura fabulosa, como es Boris Johnson, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Lectores de. Hablaba en griego, en latín, una maravilla, Boris Johnson, hay que reconocerle, sí, lo extrañamos.
Claramente.
Lo extrañamos ahora.
Sí.
Con Liz Truss. Y esta mujer que viene con una política que no está muy clara, porque vos fíjate que Gran Bretaña está complicado.
Sí.
Y ella entra con tapones de punta, porque, por ejemplo, ya tuvo un enfrentamiento con la primer ministra de Escocia. ¿Es primer ministra? ¿La de Escocia se llama así? ¿Primer ministra o jefa de gobierno?
Algo así como jefa de gobierno.
Jefa de gobierno.
Un cargo ahí.
¿Qué es?
Porque quieren hacerla el plebiscito.
Claro, quieren hacer plebiscito para independencia. Ya es la ya lo hicieron.
El último fue 2014, 2013, que ganó por poco la opción quedarse, ¿no?
Quieren volver a hacerlo a raíz del Brexit.
Del Brexit.
Y esta mujer, Liz Truss, que inclusive se viste parecido a Margaret Thatcher, sí, ¿no? en su vestimenta, en algunas entrevistas y debates fue con el look de Margaret Thatcher, que no sé si la favorece mucho, pero en todo caso quiere parecerse con la dureza de lo que era Margaret Thatcher en otra realidad económica. Hoy Inglaterra tiene una inflación de un 10%, costo de la vida, le dicen los ingleses, lo llaman costo de la vida, de un 10%, ¿no?
Sí, es brutal, para ellos es brutal.
Y Liz Truss habla de bajar impuestos, eso es una de sus políticas de campaña, ¿no?
Y entra también bajo las generales de la ley de los europeos, con la crisis energética, va a ser un aumento brutal de las boletas de gas y electricidad en la gente, a partir creo que del mes que viene. Claramente que Truss ahí sigue con la misma línea de Boris Johnson, castigando fuertemente marcando que a la guerra, hablando de Putin como el responsable de la crisis, dijo que va a tomar medidas muy fuertes para justamente hacer frente a los aumentos y para asegurar el suministro futuro de energía. Mirá de lo que estamos hablando en pleno siglo XXI y en plena Europa, ¿no? Los líderes hoy están preocupados ya no solo la cuestión económica, que es grave, sino de que garantizar la energía a los usuarios, para que puedan, a las fábricas, a las industrias, para que puedan funcionar, a la gente, para que pueda calentarse en invierno.
Y eso puede ser un motivo.
Putin le cerró la canilla porque no quiso que acumulen más. Putin está, si querés lo vamos a hablar si hay tiempo, pero está redoblando la apuesta fuertemente. Hoy ya amenazó también con cortar también el acuerdo que firmó con Erdogan, ¿te acordás? Para sacar los cereales,
sí,
por el Mar Negro. Que no se cumplió. Denunció algo muy fuerte, dijo que la mayoría, casi el 95% de los barcos que están saliendo no van a no son para que el cereal llegue a los países más necesitados de África, sino que llegan a Occidente. Una denuncia, pero tremenda, ¿eh?
Y tendrá pruebas.
Obviamente, la necesidad primordial era justamente lograr un acuerdo para que evitar las hambrunas que se estaban denunciando, que se estaban produciendo en algunos países africanos. A ver, si esto es verdad, es un escándalo a niveles importante, ¿no?
Y eso es un manejado por empresas privadas.
Bueno, por eso.
Habría que ver eso, sí, con empresas privadas, con el aval de Occidente.
Claro, ¿no? Y él dice que él está dispuesto a, está extorsionando claramente. Él dice, estoy dispuesto a abrir el gasoducto para aumentar el gas a Europa. Pero que necesita la, porque los europeos ahora le quieren poner un precio máximo, ¿no?
A la energía.
Y él dice que no, que los acuerdos son otros, que el contrato dice otra cosa. Así que me parece que va a ser después de que, digo, ahora viene un proceso, me parece, de muchas idas y vueltas. Y no hay nada, como dijimos la otra vez, que augure que esto pueda
resolverse. Con complicaciones como las elecciones en Italia, con los Fratelli d'Italia, ¿no? Que bueno, es extrema derecha.
Que también,
¿no?
Eso se vota el 24 de septiembre. Hay Giorgia Meloni, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre qué postura va a tomar Italia al respecto, sobre todo en su relación con Putin. Así que, bueno, por eso Europa está absolutamente convulsionada. Y de nuevo, no es menor el dato que entra en un proceso de mucha tensión social. Me parece que es el punto que hay que tener en cuenta. Mucha tensión social con esto que estamos diciendo, Martín, ¿no? De la inflación, que no está acostumbrado Europa a esto. Uno en Latinoamérica, en Argentina, uno tiene inflación altísima, pero bueno, hay todo un ejercicio de paritarias y de, bueno, obviamente mientras esto no se vaya a otros niveles, pero quiero decir, en Europa eso no hay compensación, ¿no? Y si sigan, van a llegar las facturas con aumento de luz y de gas, y yo creo que Putin está apretando el acelerador. Está presionando más que nunca. No se sabe todavía a dónde quiere llegar Putin. Eso me parece que lo más impresionante es eso. No están claros cuáles son los objetivos de Putin, digo, hasta dónde va a llegar con todo esto. Lo bueno, que sí está claro, que está apretando, está cortando el gas, no quiere que se acumule más gas, porque se dio cuenta que estaban acumulando gas. Quiere volver, poner de rodillas a Europa. No sé si lo va a lograr, ¿eh?
No sé si va a lograr eso, seguro que no creo que lo logre, sobre todo digamos, a pesar de que Europa está muy complicada y con estos gobiernos, como tú hablaste de Hungría, que ahora hay que ver qué pasa en Italia. Aparentemente las encuestas también le dan a la extrema derecha, a la derecha junto con sus aliados, o sea, a Meloni junto con sus aliados de la derecha italiana, el resurgimiento de Berlusconi y la Liga del Norte, la posibilidad de ser primer ministro, claro, o presidente del gobierno en Italia.
Pero fíjate el cambio, ¿no? Durante 17, 18 meses Italia parecía que había encontrado una estabilidad política a partir del gobierno de Draghi, habían encontrado una figura
interesantísima,
con un equilibrio, que ordenó la política, claro, ordenó la economía. Un tipo que...
Eso en Italia
es un logro, pero impresionante, ¿no? En Italia, que es un país bastante, entre comillas, desprolijo en ese sentido, lo había logrado. Y de repente una crisis política, que bueno, ahí se denuncia también la mano de Putin, ¿no? Para mover ahí sus alianzas con Salvini y demás, que hizo caer al gobierno. Así que, nada, me parece que las próximas semanas van a ser muy interesantes. La semana que viene, me parece, podemos hablar un poco de lo que va a venir con Italia, lo que puede llegar a venir con Italia, y cómo se desarrolla también la realidad europea, ¿no?
Porque, por ejemplo, tampoco China, por más que está cerca de Rusia, se acercó, ¿no?
Sí.
Está más como en una alianza, digamos. Reconoció, por ejemplo, los territorios que Putin,
declaró de independencia, ¿no?
Claro, los territorios que sí, creo que solamente dos países que lo reconocieron. Siria y no me acuerdo del otro.
Y Bielorrusia, seguramente.
Sí, alguno de esos, porque, sí, digo, o sea, ni siquiera China lo reconoció. China también tiene que estar teniendo cuidado, pero a su vez todo el posicionamiento del Pacífico corre un poco a China a acercarse a Rusia, ¿no? Claro. Y esta movida de Putin quizás signifique un poco eso, ¿no? Sí. Están hablando que los contratos de gas de Rusia con China ya no se maneje más en dólares, por ejemplo,
claro,
que vayan a las monedas de los dos países. Bueno. Eso es una posibilidad, es una,
sí, una que fue un poco la exigencia también de Rusia, de Putin a los europeos, ¿no?
Claro, que no se paguen más en euros y en dólares,
sino,
¿no?,
en yuanes y en rublos, ¿no?
Yuanes y rublos.
Sí.
Está cambiando, ¿eh?
Vamos a ver por eso, hasta dónde llega Putin, es todo un gran interrogante, ¿no?
Pero a nivel guerra está en una situación de parate? ¿O?
No, hay una, a ver, hay una contraofensiva muy anunciada, una contraofensiva por parte de Zelensky en algunas ciudades en el este, pero realmente no están moviendo el amperímetro, digo, y Zelensky está pidiendo más armamento, que ha llegado mucho más armamento, más sofisticado, porque no hay otra que pueda sostener esta contraofensiva, sino claramente con el aporte militar que puede darle Europa. Pero bueno, la contraofensiva claramente no es lo que se esperaba, ¿no?
No. Estamos ya con muchos meses de guerra y estamos, bueno, tenemos una Europa muy convulsionada, ¿no? Como estamos hablando, Italia en elecciones, Inglaterra, Gran Bretaña con una primer ministra neoliberal.
Veremos cuáles son sus primeros pasos, ¿no? Sí, claramente.
Va a tener mucho trabajo y mucho problema. Estamos cerrando nuestro programa de hoy. Damián Svall, muchas gracias.
Gracias a vos, Martín.
A este lindo programa de Fronteras y Marronas. Muchas gracias a Agustín Romero y a nuestros oyentes. A Edgardo, por ejemplo, que es uno de los oyentes que siempre se comunica con nosotros. Un abrazo muy grande. Y nos vemos entonces el miércoles que viene con Fronteras y Marronas.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.